Consejo Jurisdiccional se constituye una audiencia pública
¿Será?
mediante el artículo
¿Será?
392 en concordancia con los
Bien.
artículos 372 y 373 del Código General del Proceso dentro del
Bien.
expediente identificado con el número
Sí, pero ¿cuál era
2024-6325,
este?
en el cual funge como demandante el señor José Parra Camacho como entidad demandada a Banco Davivienda. Para efectos de identificación de las partes, le confiero el de la palabra. Está con nosotros el apoderado de la parte demandante, doctor Marco. Por favor, identificarse, nombre completo, número de cédula y tarjeta profesional.
Marco Adrián Tondoa Gómez, identificado con cédula de ciudadanía 80.116.358 de la ciudad de Bogotá, inscrito en el Consejo Superior de la Judicatura con el número de tarjeta 179.201 del Consejo Superior. Y por supuesto que para efectos de notificación y demás información, las que están literalmente escritas en la solicitud.
Por parte de la entidad financiera, doctora María Claudia.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos los presentes a esta audiencia. Les habla María Claudia Tobito Montero, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 1020-786-735, la puerta de cámara, por ambas caras, portadora de la tarjeta profesional número 300-432 del Consejo Superior de la Judicatura, para efectos de notificación a las direcciones tanto físicas como electrónicas que ya reposan en el expediente. La actuando calidad de apoderada sustituta del Banco de Vivienda S.A. ya reconocida. Gracias.
Muchísimas gracias, doctora María Claudia. Tanto usted como el doctor Marco, ya reconocidos en el plenario. Identificadas entonces las partes, es del caso realizar el pronunciamiento de fondo y en ese sentido reunir los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito. Procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre el señor José Parra Camacho y Banco Davivienda, cuyos antecedentes. Cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, mediante la cual se pretende que se absuelva a la parte demandante de cualquier cobro económico, de capital, intereses, entendido que bajo mi voluntad no he firmado ni autorizado, interpuesta persona a retirar, transferir o tramitar procedimientos financieros en mi nombre, se investiga a fondo quién autorizó las transferencias a mi cuenta y posteriormente manipuló los procesos financieros a tal punto que nunca fui notificado de cada transferencia. Como petición subsidiaria, se solicita se abstengan de realizar reportes a centrales de riesgo o proceso ejecutivo. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera demandada se pronunció o se opuso, exponiendo las excepciones de mérito que denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco de Davivienda, cumplimiento del Banco de Davivienda sea de sus obligaciones legales y contractuales, cumplimiento de Davivienda de sus obligaciones como fuente de información de conformidad con la ley 266 del 2008, incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales del demandante, buena fe por parte de Davivienda y excepción genérica. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el contrato de apertura de crédito se encuentra contemplado en los artículos 1400, 1407 del Código de Comercio. El contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular se encuentra contemplado en los artículos regulados en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio, 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, encontrándose que se tratan de contratos que han de celebrarse bajo un escenario de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 y bien. En la medida en que maneja, aprovecha e invierta recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control sobre las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios de los cuales o por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que les corresponde estar precedida, acompañada de un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87 y Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, los cuales corresponden a un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. En efecto, la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios ofrecidos por las entidades bancarias ha determinado la adopción de medidas, controles y protocolos de variada índole que nutren el contenido obligacional propio del contrato, cualificando el estándar de conducta al que se encuentran supeditadas, como expresamente se consagra en la Ley 1328 de 2009. Al respecto, en su artículo 3 estableció los principios que rigen las relaciones entre los consumidores y las entidades, dentro de ellos el debida diligencia, a cuyo tenor las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores deberán de desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo a la oferta, el compromiso y las obligaciones acordadas. Las entidades vigiladas deberán entonces observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de los servicios financieros. En la armonía con lo anterior, se contemplan requerimientos mínimos de seguridad para la realización de operaciones, respecto a los cuales es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades exige, entre
Puedo tirar en la
otras,
voz,
en
Clara.
el marco de la diligencia,
¿No puedo
el
tirar la
cumplimiento
pantalla?
de los procedimientos para el cumplimiento de los procesos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de un potencial cliente y verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en su momento. Y dentro de esos requerimientos, pues se destacan de la parte 1, título 4, capítulo 4 de la circular básica jurídica 029, el numeral 4.2.2.2.1.1.1, identificación del cliente. Las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de las personas no naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad competente. Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación, utilizando datos e información de fuentes confiables independientes. Para el efecto, las entidades vigiladas pueden utilizar certificados de firma digital, de acuerdo con lo establecido en la Ley 527 del 99, sus decretos reglamentarios, las normas que las modifiquen, deroguen o subroguen, la biometría conforme a las instrucciones impartidas por la superintendencia, mecanismos fuertes de autenticación conforme a las instrucciones impartidas en capítulo 1, título 2, parte 1 de la circular, información disponible en los bancos de datos administrados por operadores de información en los términos de la Ley 1266 del 2008 y sus decretos reglamentarios, y o cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad del potencial cliente. De igual manera, de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera lleva que la entidad vigilada cumpla deberes especiales y asuma los riesgos inherentes a los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el medio de sus productos y sus servicios, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. No obstante, aunque es cierto que la responsabilidad que se predica a las entidades financieras se analiza bajo la perspectiva de la diligencia y profesionalismo que se impone a aquellas en su ejercicio, el ejercicio de esa actividad, no es menos que ésta puede desaparecer o verse menguada atendiendo a la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño cuya indemnización se persigue. Súmese a ello que, como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciamiento el 23 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, abro comillas, atendiendo a la naturaleza de la entidad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, Los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de mantener en reserva sus claves de acceso. Desde luego que consumada la defraudación, el banco para exonerarse de responsabilidad debe probar que ésta ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Cierro comillas. También vale la pena resaltar lo expuesto en la por el magistrado Luis Alonso Rico Puerta, el 18 de diciembre de 2020, de la misma corporación, en el sentido que indica, abro comillas, el banco podrá exonerarse la carga indemnizatoria que se le diga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro, en este caso cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene inscrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista práctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto, la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. En ese orden corresponde a la entidad financiera, que de manera profesional ejerce la actividad constitucionalmente protegida, acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino a su vez el incumplimiento de las obligaciones propias del titular de la tarjeta o producto, o la actuación u omisión culposa del consumidor financiero que determine la concreción del daño. Bajo dicho contexto normativo, procede entonces la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio allegado, a fin de establecer si se predica el incumplimiento de la pasiva que le imputa al actor o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de responsabilidad de la entidad. En virtud de ello, el objeto de controversia recae en establecer si existe responsabilidad contractual del Banco de Vivienda por la solicitud de un crédito PDI Express por valor de 32.400.000 y la realización de cuatro operaciones de transferencias por 8.040.000 pesos, 7.850.000, 8.100.000 y 7.150.000 el día 30 de noviembre de 2023, que el demandante no reconoce, y entonces si se debe acceder a las pretensiones de su demanda. Frente a lo anterior, sea el caso anotar que el demandante expresa en su interrogatorio de parte que para la época de los hechos hicieron una portabilidad de Claro a WOM de su línea celular 321-206-1754. Frente a lo cual, obran las respuestas de derecho de petición presentadas por el demandante a los operadores en los siguientes términos. De parte de Claro, el 19 de junio de 2024, se le indica señor José Parra Camacho, asunto solicitud número tal, terminada en 4881, reciba un cordial saludo. Agradecemos la oportunidad que nos brinda para permitirnos aclarar y resolver las solicitudes e inquietudes referentes al servicio celular. En respuesta a su comunicación, recibida el 27 de mayo de 2024, en la cual manifiesta que tiene un traslado de su línea sin autorización a WOM y su plantación, y solicita saber quiénes lo hicieron, indica que el 27 de noviembre de 2023 realizaron una portabilidad a su línea sin su autorización, solicita soporte de esa portabilidad por motivo de fraude que hicieron con Davivienda y el bloqueo de su número de cédula. Nos permitimos comunicarle que se realizaron las respectivas, que se realizaron las revisiones y validaciones correspondientes para detener el proceso de portabilidad no solicitado ni autorizado a su parte, por lo cual, dos puntos A, se identificó que el proceso de portación de la línea celular 321-206-1754 culminó el 27 de noviembre de 2023 con destino a proveedor WOM bajo proceso port out con ID terminado en 0000. 0757, con ventana de cambio registrada el 28 de noviembre de 2023. Asimismo, es importante aclarar que el operador receptor, en este caso WOM, fue quien realizó la validación y verificación de identidad correspondiente al momento de tramitar la portabilidad en el ABDI, Administración de Base de Datos. Por su parte, WOM señaló al señor José Parra Camacho, asunto de respuesta a requerimiento de acción de tutela 2024-143. Respetado señor José, de acuerdo con el asunto de la referencia Partners Telecom Colombia SAS WOM, procede a dar contestación de la acción de tutela 2024-143 emitido por el juzgado 84 penal municipal con función de conocimiento de Bogotá con respecto al derecho de petición en los siguientes términos. Solicito en primera medida a la empresa de telefonía WOM Colombia que me indique cómo y con qué actuación se realizó la portabilidad numérica de mi número celular 321-206-1754. Respuesta: se le informa que la portabilidad numérica fue solicitada por medio de la página web. Es preciso señalar que esta es una herramienta de autogestión, por tanto, la información ingresada o realizada directamente la realiza directamente el usuario. En segunda medida, solicito a la empresa fecha y hora, número de celular, grabación en el caso que haya sido por llamada telefónica, en la cual se autorizó al nombre de José Parra Camacho, se tratan de datos personales y ese orden de autorización de portabilidad. La respuesta es que se informa que la portabilidad fue solicitada por medio de página web. Estas pues son respuestas de los operadores por su parte en interrogatorio surtido. A la representante legal de la entidad financiera, señaló que para la realización de las operaciones cuestionadas fue necesario el uso de claves OTP enviadas al celular del demandante, tanto para la ampliación del cupo de Credit Express previamente aprobado, como para las transferencias cuestionadas. En este orden de ideas, los argumentos de la defensa de la pasiva, teniente que la transacción se realizó y se ejecutó con la información necesaria para producirlas, no puede tenerse como una atribución incontrovertible de autoría en cabeza del consumidor financiero, pues la ley no ha tarifado tal prueba, mensaje de datos, por lo que tales aspectos deben sopesarse, valorarse en juicios como el presente donde se discute la autoría de la orden electrónica. Dado que no basta solamente hacer mención a una mera inferencia obtenida al resultado transaccional, que si bien en principio demostraría la causación exitosa de las operaciones, lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es el cuestionado por el actor, hipótesis que resulta cierta de extenderse a la esfera de lo probado y por ende acreditarse a través de los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento jurídico, que existió una culpa o negligencia por parte del consumidor que con su actuar dio lugar a que se pudieran ejecutar las operaciones reprochadas. En esta medida, siendo en casos como el presente, pueden ocurrir por riesgos propios de la actividad financiera desarrollada a través de los canales electrónicos puestos a disposición de los consumidores, el mensaje de datos inicial, como se indicó, no puede constituir una plena prueba o hecho incontrovertible, es decir, que por el solo hecho que las operaciones hayan cursado sin margen de error, no puede aducirse que se haya incumplido las obligaciones de guarda o custodia por parte del cliente. Lo cierto es que la entidad financiera en este asunto no muestra la pérdida de los elementos transaccionales requeridos como las contraseñas OTP para el tipo de operaciones, ni tampoco que efectivamente dichas claves hubieran sido enviadas al celular del aquí demandante. Ni el envío ni la recepción de datos de dichos mensajes al teléfono del cliente se advierte acredita en el plenario, más allá del dicho de la entidad financiera que permite advertir que ese elemento transaccional, código OTP, se encontraba en la esfera de custodia del cuentaviente. Al respecto, se debe señalar que la documental que reposa en el plenario, los pantallazos en donde se indica el envío de estas claves, no se aporta con el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 527 del 99, que precisa en su artículo 11 que para su valoración como medio probatorio se debe tener en cuenta la confiabilidad en la forma en que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confidencialidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en que se identifique su iniciador y cualquier otro factor pertinente, pues no es posible acreditar la conservación del mensaje de datos con la plena identificación de su emisor y receptor, por lo que son pruebas documentales que en este caso en particular han sido cuestionadas por la parte demandante que reitera no realizó las operaciones reclamadas el 30 de noviembre de 2023, ni recibió los mensajes con las OTP necesarias para que cursaran esas operaciones. Circunstancia que entonces no se prueba por la parte demandante porque la prueba que se allega no permite ser valorada en los términos de la ley 527. En este punto, más allá del dicho de la entidad financiera, no reposa en el plenario prueba del incumplimiento contractual indicado al demandante respecto de su obligación de cuidado y custodia de sus elementos transaccionales que hubiera posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código de Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia, sin que sea posible inferir que el demandante haya sido descuidado, negligente o imprudente en el empleo de su información confidencial para el manejo de los portales del banco, ni que hubiera facilitado, permitido, consentido que dicha información fuera conocida por terceros inescrupulosos, sin que el hecho de haber perdido su línea celular por una portabilidad no autorizada, declaró a WOM, se pueda derivar un hecho del cual el demandante sea responsable o haya sido negligente o culpable, ya que no se puede indicar al consumidor el hecho o la falla de un tercero, en este caso como lo serían los operadores de telefonía celular. Ahora, es de señalar que las operaciones aquí cuestionadas generaron alertas en el sistema, tal y como lo indica la parte demandada, tanto en la contestación como en el interrogatorio de parte, situación que generó comunicaciones con el cliente, respecto de lo cual se hicieron unas preguntas de validación que fueron superadas por quien contestó la llamada, pero lo cierto es que dicha llamada con preguntas de validación no obra en el plenario. Lo que sí se encuentra son llamadas que se realizaron a la línea que tiene registrado el banco con el cliente, que fue portada a otro operador sin autorización del consumidor. Llamadas en donde no se observa ningún tipo de validación de identidad y que, además, es claro que las dos llamadas sobrantes en el plenario son contestadas por personas diferentes que, conforme el interrogatorio, no son reconocidos por el demandante. Por lo que, sin que sea posible establecer la culpa, negligencia o imprudencia del demandante en este asunto, no pudiéndosele trasladar situaciones ajenas a su voluntad, como lo son circunstancias con los operadores de telefonía celular, y siendo la entidad financiera responsable por los riesgos que la actividad conlleva, se declararán como no probadas las excepciones denominadas hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, cumplimiento del Banco de Vivienda sea de sus obligaciones legales y contractuales, cumplimiento de Vivienda de sus obligaciones como fuente de información de conformidad con la ley 1266 del 2008, incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales del demandante. Respecto de la buena fe soportada en la conducta del banco, en relación con su contraparte, se tendrá sin efectos en la medida que el proceso no se debatía la buena fe de la entidad financiera en la realización de las operaciones, sino su cumplimiento contractual, por lo que en ningún sentido tiene debatir si me dio o no la buena fe, máxime teniendo en cuenta que conforme al artículo 835 del Código de Comercio se presume la buena fe. Frente a la excepción genérica no se observa excepción para declarar de oficio. Por lo anterior, entonces se ordenará a la entidad financiera demandada para que en un término máximo de 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión asuma el valor total de que es objeto de asunto, remitiendo el paz y salvo de la obligación al demandante, junto con la constancia de eliminación de los reportes realizados a centrales de información respecto del demandante con relación a los productos objeto de litigio. Finalmente, tengas en cuenta que la acción de protección se caracteriza por ser ágil y expedito en la medida que la mayoría de las gestiones de notificación y afines que en principio estarían en cabeza de las partes, la delegatura adelanta las mismas brindando el apoyo requerido para tal fin y que es un expediente virtual, por lo que atendiendo el numeral octavo del artículo 352 del Código General del Proceso, que indica que solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron en la medida de su comprobación, no habrá condena en costas por no aparecer causadas ni acreditadas sin que la conducta de la parte demandante conlleve per se ese efecto. Conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probadas o sin efecto las excepciones denominadas hecho de la víctima como causa exclusiva, causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad, cumplimiento del Banco de Vivienda hacia sus obligaciones legales y contractuales, cumplimiento de la vivienda de sus obligaciones como fuente de información de conformidad con la ley 1266 de 2008, incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales del demandante, buena fe por parte del Banco de Vivienda, excepción genérica por las razones expuestas en la parte motivada de esta providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable al Banco de Vivienda S.A. en los términos de esta providencia, los perjuicios sufridos por José Parra Camacho en relación con las operaciones sujeto de litigio. Tercero, ordenar a la entidad Banco de Vivienda a que proceda en un lapso no mayor a 20 días hábiles siguientes a esta decisión, a asumir el valor total del crédito sujeto de este asunto, remitiendo paz y salvo de la obligación al demandante, junto con la constancia de eliminación de los reportes realizados a centrales de información con relación del demandante, respecto del demandante con relación a los productos objeto de litigio. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser dictado por Banco de Vivienda dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Cuarto, sin condena en costas, ejecutoría esta decisión por secretaría de archivos expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados.